Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Si rompe, rompecabezas, que tiene que ver con romper los prejuicios, romper los mandatos, romper las estructuras, romper lo que se dice, romper los relatos, romper las historias. ¿Para qué? Para abrir nuestras cabezas, para poderla de apertura a todas nuestras emociones, a todos nuestros pensamientos, a todas nuestras vivencias. Armar tu propio rompecabezas, armar el rompecabezas que se está viviendo también, económico, político y social. Estar de acuerdo, en desacuerdo, tener los distintos puntos de vista, romper con estructuras y poder abrir nuestras cabezas, fundamentalmente a que podamos ser, en definitiva, lo que deseamos, considerar, en definitiva, lo que consideramos. Y también ser congruentes, porque muchas veces hablamos de sentir, pensar y hacer, y mientras no tengamos ciertos rompecabezas y armar nuestro propio rompecabezas, es muy difícil ser congruente. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Rompe, Rompecabezas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Y si vos tenés Android, nosotros podemos estar. Y si vos tenés iPhone, nosotros podemos estar. Lo importante es que en el aparato celular que tengas, haciendo una cultura de radio, porque somos radio, podemos estar. Y en estos momentos la temperatura es de 30 grados 3 y la sensación térmica es exactamente igual. Decirte que la máxima pronosticada para el día de hoy está en los 32 grados. Mínima de 22, máxima de 32, absolutamente despejado. Para mañana martes vamos a tener una mínima de 23 y una máxima de 33. Para el miércoles una mínima de 24, una máxima de 32. Para el jueves una mínima de 24, una máxima de 31. Y para el viernes, una mínima de 21, una máxima de 29. Y también lo que sorprende es que para el día sábado hay una mínima de 19 y una máxima de 29. ¡Qué lindo! Por favor, una mínima de 19, una máxima de 29 para el día sábado. No se esperan lluvias, no hay pronósticos de lluvia, pero indiscutiblemente por los diversos cambios que hay de temperatura, tiene que haber un cambio de viento, por lo menos del día jueves al día viernes y fundamentalmente del viernes al sábado, porque luego permanece el día domingo una mínima de 19 y una máxima de 31. Así que días calurosos, sí, días de verano, y sí, estamos en esta estación, pero va a estar formidable. Ojalá que en algún momento quizás exista este cambio de viento y en alguna instancia un toquecito de lluvia para la sequía que todavía habita en nuestro país. Por todo esto y mucho más, ya te dije, buenas tardes, bienvenidos a Rompecabezas. Aquí Aquí estamos, siendo las 14 horas, 9 minutos, 55 segundos en Radio Cultura. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, la actualidad vinculada a la temperatura y la hora. Esto quiere decir que estamos en vivo, haciendo rompecabezas. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte hasta las 15. Gracias. Haciendo rompecabezas. Y estamos con él. Él es el secretario general de SOEP, referente también del mundo gremial, del mundo transportista, portuario, despachantes de aduanas y también referente del mundo de las organizaciones sociales. Estamos con el gran Ricardo Nievas. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes.
Muy bien. Se te extrañó hoy que no estabas en el piso, pero estás presente de alguna manera. Contame en dónde estás y qué están haciendo.
En realidad, de presente estamos siempre, porque creo que donde exista un trabajador que tenga vulnerados sus derechos, es donde nosotros tenemos que estar presentes, y aquí estamos. Justamente en una mesa en la que estamos dialogando acerca del armado de una coordinadora portuaria argentina, nacional, y estoy aquí acompañado, o mejor dicho, yo acompañando a distintos representantes de gremios y agrupaciones sindicales y sociales.
Bien.
Estamos aquí trabajando.
Vamos a decir que esta coordinadora, ¿cómo está naciendo y cuál es la difusión también que pretende tener y cuál es la cabida que puede llegar a tener? Es decir, ¿esta coordinadora es en un marco nacional o específicamente corresponde a lo marítimo y portuario?
No, es nacional.
Bien.
En realidad comprende todo el país, porque hay puertos del litoral marítimo nuestro, en el caso de la mal llamada hidrovía que es el río Paraná, y distintas lo que llaman puertos secos, que son zonas francas y depósitos fiscales que están diseminados por todo el país.
Es verdad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de zonas francas, Ricardo? Porque no todo el mundo lo sabe.
Y la zona franca vendría a ser lo que llaman extrazona. Tiene las mismas facultades casi como una embajada. Tiene reglamentaciones particulares al respecto de la facturación y del trabajo.
¿Por qué crees que es el momento de la creación de una coordinadora?
En realidad creo que no es un capricho, sino que obedece a una necesidad, ya que estamos viviendo momentos de zozobra, observamos un Estado que no comprende al trabajador y tampoco a las pequeñas y medianas empresas, y negocia espuriamente con las multinacionales, con empresas que vienen del extranjero, que facturan en dólares y que pagan a los argentinos, transportistas, estibadores, empleados y demás, en pesos y a salarios que están por debajo de lo que indica el costo de la canasta familiar. Y entonces ahí es donde se... Y además las presiones, ¿no?
Sí.
De todo tipo, amenazas a quienes quieren alzar la voz para reclamar los derechos de algún trabajador. Se lo judicializa, se lo separa del cargo o se lo castiga, como en este caso están haciendo con un compañero de la Terminal 4, vigilador, que por hablar con nosotros está en un sector castigado trabajando 12 horas y cobrando por 8.
Sí, exactamente. ¿Quién salió al aire con nosotros, no es así?
Sí, para ir al baño tiene que esperar que el coordinador lo autorice y no tiene para tomar agua en medio del sol. O sea, ese es el modus operandi de las empresas para con los trabajadores. La presión, la amenaza.
¿Y si no arreglar?
O despedirlo.
Exacto.
O sea, la precarización. Estoy aquí también con el compañero Benítez, que todos sabemos muy bien que viene haciendo una lucha con Exolgan, que con dos cautelares en las que indica que se le debería devolver el su lugar de trabajo. Le están pidiendo arreglos para que se retire con un dinero y no devolverle su fuente de trabajo.
Bien.
Sea que para ellos el trabajador es un número.
Exactamente. Sí, sé, y me llegó información del arreglo correspondiente también. ¿Cómo está Marcelo hoy?
Y Marcelo, voy a pasarle el teléfono para que se exprese él mismo qué es lo que está viviendo, porque la verdad que la situación del compañero para mí me excede. Así que voy a pasarte con él para que pueda expresar según su sentir qué es lo que le está pasando.
Dale, Ricardo, y si podés vamos a ir hablando con quienes también quieran expresar su sentir, si te parece. Pásame con Marcelo.
Hola, Alejandra, buenas tardes.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Saluda a la gente.
Marcelo, ¿sabes qué? Contanos un poco en general para aquellos oyentes que quizás estaban acostumbrados en la voz de las rutas, en la voz de los puertos, a hablar contigo, porque es una manera de dialogar contigo cuando uno está al aire en el éter. Contanos desde el inicio cuál es la situación que te ha pasado y también que te sigue pasando, Marce. Contanos.
Y bueno, la situación que me ha pasado y que me sigue pasando es un bajón total, porque tener que llegar a un arreglo con esta gente por un capricho, no sé si será de una, de dos, de tres, de cinco personas, de Coria, de Guillermo Matesi, de Palianza o de todos los que siempre nombramos, para mí ya creo que se pasaron de la raya. O sea, es que yo soy muy frontal para decir las cosas. Me gustaría poder verlos de frente, ¿no? Porque no me tiembla nada a mí para decir las cosas. Arruinaron una familia, siguen arruinando familias, siguen arruinando trabajadores, siguen apretando a la gente. Y yo tuve que hacer la mía porque me encuentro en una situación muy complicada y no me quedaba otra. No porque le haya tenido miedo a nadie y nada, te soy sincero, me sentí muy 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 solo y bueno, en este momento estoy acompañado con mucha gente que se está armando algo lindo, algo nuevo. Y yo creo que vamos a...
Marcelo, a vos lo que te pasó es que pasaste por el COVID, no pudiste obviamente trabajar, quedaron algunas secuelas, después cuando quisiste volver a ingresar no te lo permitieron, ante lo cual ganaste dos cautelares, si no me equivoco, que la justicia aprobó que vos regreses, que estabas en condiciones de volver y sin embargo no fueron cumplidas ninguna de las dos cautelares. Hoy en día tuviste que aceptar en cierto modo un arreglo como para salir de esta situación, ya que estabas dado por fuera del sistema.
Exactamente, así como lo dijiste vos, así fue. Las mismas palabras, no hace falta que lo repita. O si querés lo repito, tuve una enfermedad de COVID donde me quedé con varias secuelas, donde tuve una alta médica, estuve 9 meses sin goce de sueldo, me quitaron la hora social, médico legista, un juez que dictamina a favor mío, no se cumplen las leyes. Y bueno, no me queda otra que no rendirme, porque no soy rendido. Vamos a seguir la pelea de otro frente. Pero así la pasé mal, por culpa de Coria, por culpa de Marchesi, por culpa de Palianza y de muchos señores que trabajan ahí y siguen traicionando a los trabajadores.
Bien, esta es tu situación. ¿Y en qué quedó más allá de tener que estar con un arreglo, porque si no estaba fuera del sistema? ¿Cómo estás vos, Marcelo Benítez, por Marcelo Benítez? ¿Qué fue, una cachetada? ¿Qué fue un dolor? ¿Qué fue lo que te quedó? ¿Enojo? ¿Qué es angustia, enojo, todo junto, desasosiego? Es decir, quedar tendido en el ring y ahora levantarte, ¿cuál es la imagen?
Casualmente esa palabra me la dijo hoy el abogado cuando me llamó. Y sí, yo me encontré tendido en el ring. Y en la situación que yo pasé, no se la deseo ni a mi peor enemigo. Yo creo que es hora de salir a pelearla y bueno, estuve caído, sí, estuve caído. ¿Me levantaron? Sí, me levantaron 2-3 veces. Pero yo no puedo estar dependiendo de nadie, porque ya soy una persona grande y creo que tengo que enfrentar todos los problemas que se me vengan de alma. Tengo una familia, tengo hijos que mantener, y creo que si mis hijos me ven tirado a mí, yo soy la imagen de la casa.
Bien. Marce, ¿qué opinas de este nacimiento, de este nuevo nacimiento, como lo es la coordinadora?
Mira, una vez opiné de la coordinadora y nos quemamos. prefiero no opinar hoy en este momento porque esto está saliendo y la gente se está uniendo, y lo único que ruego que seamos muchos los trabajadores que podamos defender a todos los que están golpeando.
Bien. ¿Quiénes son todos los que están golpeando, Marce?
Y tenemos muchos casos en Exolgam. Bien. Que los tienen amenazados, que le sacan las horas extras, que vos hablas con este, que si sos blanco, que si sos rojo, que si sos azul. Eso se tiene que terminar. Tenemos el compañero de la Terminal 4, el pobre muchacho que habló con nosotros, y sí, por el solo hecho de pensar diferente, siempre vamos a decir esa palabra, lo tienen castigado bajo el sol, sin tomar agua, lo tienen peor que un animal.
Marce, pasame nuevamente con Ricardo, te agradezco muchísimo y seguimos en contacto permanente. Cuídate mucho, Marce.
Te mando un beso grande, gracias, Fale, por el espacio.
Abrazo inmenso, corazón. Y continuamos ahora con Ricardo Nievas. Ricardo, ¿estás allí?
Sí, sí, Ale, estoy acá. Sí.
Bien, Ricardo, ¿tenés algún otro testimonio por allí?
No, en realidad lo que estamos hablando es al respecto de que volvemos al tema sobre la Terminal 5,
Vaca. Bien.
Está paralizada porque la Administración General de Puerto no le gira la carga con 800 trabajadores que están en su casa esperando volver a trabajo. Mientras tanto, desconocen eso y por otro lado, le otorgan entre gallos y medianoche una concesión y ampliación a Exolgan para que puedan ingresar buques de ultramar, con la gravedad que tiene la falta de consideración para sostener el único puerto federal que tenemos, que es el puerto de Buenos Aires, al que no van a ingresar más los barcos por falta de dragado. O sea, la Administración de Puertos es aparentemente un negocio.
Aparentemente, qué político que estás.
Sí, trato de ser suave. Pero en realidad, esta AGP y los consorcios de gestión de los puertos de Buenos Aires, caso de Oxud, se juntan a escondidas de la gente y nos encontramos con contratos que perjudican a todos los trabajadores, incluso la economía nacional.
Bien, ¿aproximadamente de qué número estamos hablando de trabajadores que están padeciendo esta situación, de los cuales estuvieron presentes hoy?
Miran, el solo hecho de la Terminal 5 y hay 800.
800, que implican 800 familias.
800 familias. Después tenemos GEMES, gente acá de GEMES, hay gente de Terminal 4, hay patrones de barco, hay despachantes de aduana, y puedo seguir nombrando. El tema es que estamos hoy en la gobernería de Vieite.
Bien, y en el objetivo que los nuclea a todos ellos, que estamos hablando de muchísimos empleados, trabajadores, trabajadoras y de los diferentes gremios, por eso que es una coordinadora a nivel nacional, ¿cuál es el punto que los nuclea, que vos llegas a decir, este es nuestro propósito como secretario general del SOEP?
Y nuestro propósito es defender los derechos de los trabajadores, que no sean más vulnerados, que no los despidan sin causa, que no los judicialicen, que le paguen lo que corresponde por lo que cobran, devolver los derechos, los que tuvieron siempre y que hoy están totalmente vulnerados. Basta de amenazas, basta de despidos, basta de judicialización, basta de que se formen grupos de abogados para atacar y grupos de abogados para defender al trabajador, porque en un Estado de Derecho eso no debe acontecer. El trabajador tiene que ir a trabajar, cumplir con su horario, salir, cobrar lo que le corresponde, irse a su casa, a cenar o almorzar con su familia, mandar a los chicos al colegio, preocuparse de otras cosas.
No, Ricardo, este es un programa el cual rompe estructuras para abrir cabezas. Creo que lo que vos estás diciendo es eso, romper con estructuras para abrir cabezas y también que esas cabezas puedan estar tranquilas y tranquilos. Preguntarte, ¿cómo se rompe con esa estructura? Porque vos me hablas de GEMES, tiene una estructura armada, por eso que también las multinacionales han contratado a una abogada que tiene que ver con lo político, indiscutiblemente esa parte política, en algunos casos hay alianzas, y así sucesivamente. Hablamos de la Administración General de Puertos, que está con ellos, GEMES, AGP, hablamos de FEPINRA, que existe, que no existe, que la verdad no se sienten identificados, y después está por un lado Guincheros, que tampoco se sienten identificados, transportistas, que no están identificados con sus secretarios generales, es decir, todas cuestiones diferentes, pero que hacen estructuras generales, portuarios que no están identificados, despachantes que no están identificados, y así sucesivamente se puede hablar de todo, pero todo tiene una muy fuerte estructura. ¿Cómo rompes con esa estructura para que los trabajadores puedan armar el rompecabezas de sus vidas?
Y construyendo poder popular. Bien. En realidad, la unidad de los trabajadores es lo único que puede contrarrestar eso, a lo que vos haces mención. Nosotros, la voz del pueblo, cuando se hace sentir, moviliza a estas empresas a que vayan para atrás, si tienen que hacerlo, y lo hemos logrado. Por eso es que ahora nos estamos organizando en esta coordinadora para justamente tener la fuerza necesaria para doblegar todo este tipo de situaciones que están sobrellevando los trabajadores.
Bien, en relación a todo lo que estás diciendo también, Ricardo, propósito, poder tener la voz del pueblo, esta voz del pueblo con un movimiento popular, nunca mejor dicho, ¿no? Un movimiento popular que pueda tener también un punto, que es sin importar la ideología política, es decir, poder nuclear a las distintas ideologías políticas, no estar atrás de un lugar con una ideología. Esto me parece importante. Cuando hablamos de esta corriente a nivel federal, estamos hablando de una corriente en donde incluye a todos y a todas, porque cuando hablamos de popular y cuando hablamos de la voz del pueblo, no importa la ideología política, están todos presentes, ¿no es así?
En realidad, nosotros la única ideología que tenemos es la defensa del trabajador.
Bien.
La necesidad del trabajador. Y si hablamos de ideologías, hoy las ideologías están por el suelo, porque los postulantes a cargos políticos no lo hacen por doctrina, lo hacen por plataforma. Así que el tema de las ideologías está muy distante de lo que hacen algunos que se rasgan la vestidura diciendo que son de un lado o del otro.
Bien, clarísimo. Cuando hablamos también de todo esto, hablamos de un movimiento del pueblo, es lo que vos estás diciendo, la voz del pueblo, la corriente del pueblo. ¿Se ha planteado algún tipo de salida a nivel masivo, de corte a nivel masivo, de movimiento popular a nivel masivo?
Está dentro de las posibilidades y es lo que estamos hablando, porque es la única forma de hacernos oír, desgraciadamente, porque si pedimos entrevistas, primero que no son acordadas, hasta que no mostremos que tenemos fuerza en la calle.
Lamentablemente hay que mostrar la fuerza en la calle.
Es así, es de la única forma que los trabajadores consiguen algo.
Y esto lleva necesariamente a hacer los cortes y a tener impedimentos para poder ser escuchados. Porque vamos a partir de una base, Ricardo. Ustedes han enviado cartas, han enviado pedidos, hay constancias de que antes de realizar algún tipo de corte o de movimiento o del nombre que quieran denominarlo, ha habido un pedido de escucha que ha sido desoído de manera permanente. ¿Es así?
Sí, nosotros siempre apostamos al diálogo para no ir a una medida de fuerza. De hecho, que si el diálogo no se concreta, desgraciadamente tenemos que ir a tomar alguna medida para ser oídos.
Y lamentablemente los escritos no son escuchados y lamentablemente la palabra no es oída e indiscutiblemente hay que ir a una medida.
Desgraciadamente sí, porque a nadie le gusta estar en la calle, con los riesgos que implica, con un montón de factores que no son deseados, porque nosotros somos trabajadores, no somos grupos antagónicos, ni mucho menos o los más llamados piqueteros. Nosotros somos un grupo de trabajadores que reclama por derechos que no son concedidos, derechos que son
vulnerados.
Claro, el hecho es que si no hay ese diálogo con las empresas y las empresas se corresponden a lo que nosotros solicitamos, los trabajadores nos miran a nosotros como los representantes en ese diálogo.
Los mal representados.
Claro, y si salimos sin respuesta de una reunión, bueno, por lógica tenemos que acatar la voz del pueblo, que es la voz del trabajador. Y el trabajador pide respuestas, pide soluciones. Y bueno, hay que buscarlo.
Ahora, ¿el pedido que se hizo de parte de ustedes tiene que ver solo con las empresas o también a nivel nacional?
No, en realidad nosotros nos dirigimos a todos los sectores.
Bien.
Del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y las empresas.
Bien.
El hecho es que aparentemente están todos de vacaciones cuando no, en este momento.
Sí, no, excepto cuando tenés la cumbre de CELAC o si no la mesa de enlace. Hay ciertas reuniones que viste que se hacen.
Sí, o sea.
De las vacaciones se regresa para algunos y para algunas fotos. Algunas fotos no tienen vacaciones.
No, seguro. O sea, para la fiesta de todos, todos están. Pero a la hora de ver los reclamos de los trabajadores y de las necesidades del pueblo...
No, para eso no.
Para eso no están.
Para eso casi que tenés que tomar un ministerio, como pasó con neumáticos.
Claro, el hecho es que se provoca la medida de fuerza... Y después la pretenden judicializar.
Exactamente, después se pretende judicializar.
Cuando se podría escuchar y dialogar y tratar de mejorar.
Lo que pasa es que la mejora implica dinero.
Que no sale de sus bolsillos.
Exactamente, que no sale de sus bolsillos. ¿Cómo te sentís vos como secretario general ante tantos trabajadores y trabajadoras que están allí presentes y ante comandar una corriente como la que representa?
No, en realidad esto es una corriente que se comanda en grupo. Nosotros decidimos toda la asamblea y simplemente algunos que otros tienen una responsabilidad diferente, nada más que eso. O sea, yo soy uno más al que le han otorgado una responsabilidad y trato de ejercerla de la mejor manera posible, así como los otros compañeros tienen responsabilidades.
Bueno, pero tu responsabilidad es diferencial, si bien se integra en un grupo en el cual valen las diferencias, valen los desacuerdos, hay un secretario general y como secretario general tenés un rol y una responsabilidad que no es ni más ni menos, pero es diferente.
Sí, pero que escucha todas las voces y no toma determinaciones unilaterales ni personales.
Sos un secretario general muy distinto.
Como debe ser, en realidad un secretario general de un gremio o cualquiera que dirige alguna empresa que tiene un directorio rara vez deba tomar decisiones unilaterales. Si uno no escucha, las cosas no van a ser como deben ser.
Ricardo, ¿cuál es el clima que se vive? ¿Clima de tensión, clima de enojo, clima de angustia, clima de esperanza? ¿Cuál es el clima con el cual empezaron, con el cual están recorriendo ahora la reunión y con el cual crees que se puede finalizar?
Mira, todos estamos acá alimentando la esperanza de cambio. O sea que estamos totalmente convencidos de que a través de la unidad vamos a lograr las cosas que estamos pensando y que estamos charlando en esta mesa.
Bien. ¿Y las banderas que se levantan, cuáles serían? ¿Las banderas de qué?
Y cada sector tiene una representación que grimirá a través de sus banderas y bueno, y después habrá una coordinadora que lo cobije a todos.
Bien, y esa bandera general tiene que ver con la unidad y el trabajo.
Correcto, es así.
Bien, clarísimo. Bien, clarísimo. Ricardo, ¿está por ahí Diego, el Pulga Martínez?
Acá está Diego, que también está, que es un compañero que trabaja socialmente y que, bueno, no puede no estar acá en la mesa.
Bien, pasame si podés con Diego también.
Alejandra, querida, ¿cómo te va?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, estamos haciendo un recorrido y también se podría decir, Ricardo, como secretario general del SOEB y organizador de esta corriente que reúne a los argentinos y argentinas, porque están representados todos los gremios o van a estar representados todos los gremios allí presentes, hizo una especie de cronista al respecto. Vos, ¿qué me podés decir de lo que se está viviendo? Hablé también con Marcelo Benítez sobre su situación, sobre lo que aconteció, sobre cuál fue el cierre, de qué manera está, como dijo, tirado en el ring pero levantándose, otros referentes que también salieron en nuestros programas y sin embargo al salir también les crean situaciones dificilísimas con las cuales vivir, menos horas de trabajo y a su vez en esas menos horas de trabajo de las cuales no pueden cobrar lo que corresponde, estar en situaciones impropias, inadecuadas, deshumanas. ¿Cómo lo vivís vos allí? ¿Hay una esperanza de cambio? Me dijo Ricardo, pero también en un inicio, ¿qué era lo que había? Enojo, desesperación, y ahora, ¿qué es lo que se constituye?
Bueno, lo que Ricardo dijo, estamos totalmente en lo cierto, es una lucha que tenemos que dar. Ahora, lo que a mí me concierne es que no es que estamos todos, sino que acá hay una falta de Estado, una política en la cual no baja a la necesidad que hoy tenemos como sociedad. Las grandes potencias y los grandes empresarios hoy estén en la manija junto con el Poder Judicial y con los políticos de turno, en lo cual están haciendo lo que están haciendo y que dejan desamparado al campo popular, que es el que concierne a mí, y a los compañeros trabajadores que hoy en día están no solo en el puerto, sino en todo el territorio nacional.
Sí, estábamos hablando de que es a nivel federal, porque cuando uno habla de la hidrovía, para algunos mal denominada hidrovía, cuando uno habla de Rosario, que también tuvo que generar un movimiento popular como para salir y salir en los medios y de ahí que se tomen medidas, lamentablemente el campo, en este caso nacional y popular, el tuyo, el de las organizaciones sociales, en la situación que está, también creería en la necesidad de un movimiento popular.
Y a ver, pasa lo mismo que pasa con el sindicalismo. Hoy tenemos un Ricardo Nueva, que es un nuevo sindicalista, un nuevo secretario general de un sindicato nuevo, sino un sindicato que estaba, que vuelve a estar en funciones. Y lo mismo pasa en el campo popular. Estamos con los dirigentes sociales, con los cuales se han apropiado de lo que es todo el campo popular, diciendo que se le dan trabajo genuino, buscando alternativas, demandando al Estado continuamente, pero son actuales en socios del Estado. Entonces, concierne de que no hemos generado ni trabajo genuino, ni hemos hecho cultura, ni hemos hecho nada para nuestra sociedad. Hoy nosotros, yo por lo menos en mi caso, conjunto con otros compañeros, nos sentimos abatallados en el sentido de que pedimos ser representados por ciertos sectores, en lo cual negociaron solamente para adentro. Y pasó lo mismo con el sindicalismo. Entonces hoy vemos que tenemos que dar la lucha, una lucha en la cual nosotros venimos desgastados, pero que no estamos cansados, porque somos luchadores, nosotros somos dependientes de luchar por aquel que menos tiene y el que más necesita.
Bien, estamos desgastados pero no cansados, es decir, estamos desgastados, pero si hay que renovar las fuerzas y salir a la calle, se sale.
Exactamente, se sale y se va a salir con más contundencia, y se va a salir reclamando algo digno y algo justo, y sin estar con la estructura. Cuando digo de la estructura, sin estar con los mismos actores que siempre demandan al Estado y que no
claro.
Para el Estado. Porque uno tiene que demandar al Estado, pero generar para el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque esto es muy fundamental para que lo entienda toda la sociedad, porque si no la sociedad sale a discutir y a pensar que solamente pedimos, porque somos hijos del tribunal. Nosotros queremos generar trabajo comunes. Queremos generar oportunidades para nuestros jóvenes. Queremos una Argentina distinta, con oportunidades, que salga para adelante. Y eso se genera con laburo. Esas herramientas para tener ese laburo las tiene el Estado Nacional. Bueno, el Estado Nacional nos tiene que brindar esas herramientas para que nosotros podamos generar trabajo genuino y terminar con lo colectivo que eso lo subsidia. Entonces, si nosotros logramos entender que nosotros tenemos que construir y hacer y demandarle al Estado, pero redistribuirle al Estado
sí.
Con normas de trabajo, entonces ahí estaríamos cambiando la historia, estaríamos dando dignidad a nuestro pueblo y estaríamos totalmente haciendo de nuestra república algo soberano. No sé si se entiende lo que te quiero decir.
Se entiende clarísimo. Es decir, ustedes lo que quieren es trabajo. Como siempre se dice, el trabajo dignifica, la dignidad que te brinda el trabajo. No están pidiendo subsidios, no están pidiendo nada por el estilo. Si se requiere, porque la situación está difícil, bueno, será necesario. Pero lo que están pidiendo es trabajo que hace a la soberanía y al derecho de los argentinos y argentinas. No están pidiendo otra cosa. Lo que se necesita desde el punto de vista de las organizaciones sociales tiene que ver con el trabajo. Y ven a un nuevo dirigente, en este caso Ricardo Nievas, como uno de los posibles referentes que no está contaminado por la estructura ya vigente.
Exactamente, porque tenemos que terminar con ese homogéneo de merenderos y comedores. El merenderos y comedores tiene que ser un sustento para la persona que realmente lo necesita, pero tenemos que terminar con eso, porque si no, no le estamos dando dignidad ni calidad de vida a nadie.
No, aumentan los merenderos y comedores, aumentan y no terminan dando calidad de vida. No, es una realidad. Sacian una necesidad inmediata, rápida, que aclaro, merenderos también se han reducido y mucho.
Sí, se reducieron mucho, pero quedó mucha gente aislada de ellos, que uno tiene para tomar una merienda.
Exacto.
Para un plato de comida, porque no generamos trabajo.
Por eso, se está peor todavía.
Exacto, pero eso es un problema estructural de la política. Nosotros hoy tenemos una política totalmente desviada de lo que realmente son los discursos, sea, no son soberanos, no defienden un puerto, no defienden una ruta, no defienden un pueblo, no defienden el trabajo de los argentinos, porque si nosotros diríamos que defienden el trabajo de los argentinos, no estaríamos hablando ni de merenderos ni de comedores, ni estaríamos pidiendo para poder generar trabajo argentino. Porque yo quisiera saber para qué está el Ministerio de Trabajo, para qué está el Ministerio de Economía. Si van a ser funcionales solamente las multinacionales, y bueno, tenemos que empezar a entender que sí, ese cantito que dicen patria sí, colonia no, va a ser colonia sí, patria no.
Clarísimo. Por eso que determinadas fotos y reuniones en las vacaciones continuaron habiendo y siguen ejerciéndose, como por ejemplo con la mesa de enlace. ¿Por qué no con las organizaciones sociales, no? No da el mismo rédito. Y aparte de no dar el mismo rédito, también no son los mismos negociados.
Bien, yo te voy a hacer un parate. O sea, los negociados con las organizaciones sociales, hablamos de un monto muy importante. No son montos muy bajos. Hablamos de...
No, yo te estoy hablando de cuando las organizaciones sociales no son un negociado, que es en el caso tuyo. Eso sería lo importante. Ahora, que pasan a ser un negociado, como por ejemplo Grabois, como por ejemplo Pérsico, estamos hablando de otras cuestiones. Ya ahí no es organizaciones sociales. Ya ahí son organismos sociales creados para, que son cosas distintas.
No, son organismos sociales que fomentan la pobreza,
claro,
y que se alimentan de ella.
Pero eso no es organización social, es un organismo social creado para, es distinto.
Bueno, pero está hecho por la política.
Exacto.
Porque si vos mirás al presidente de la nación, está todo el tiempo sentado con Emilio Pérsico cruzado de brazos a pata ancha, al frente de todo, con una soberbia enorme, en lo cual decía, bueno, Alberto Fernández apuesta a esto. No tiene nada de izquierda, tiene más de derecha, y la verdad no tengo pelos en la lengua y no tengo por qué decirlo, porque yo defiendo al pueblo y defiendo a los compañeros que están, como Ricardo, defiendo a los trabajadores del puerto y a todo lo largo y ancho del país. Nosotros no somos oportunistas, nosotros somos ococianistas, nosotros luchamos por lo que vemos que es la realidad, y hoy la realidad es que el pueblo está devastado, cagado de hambre, sin oportunidades. Las oportunidades las tenemos que generar nosotros, pero esta nueva generación, con lucha. Y no tenemos que salir a pelear ni con el campo, ni con el empresario. Nosotros lo que tenemos que salir es a consensuar, porque no podés ir a pelear con los monstruos y no tenés que consensuar. Y el Estado está para eso, para regularizar esas cosas. El Estado tiene que regularizar las cosas. El Estado es una herramienta de construcción, no es una herramienta de oportunismo de todos los candidatos que rompen una silla.
Bien, en relación a lo que estás diciendo, te voy a comentar algo y también después quizás lo finalizo con Ricardo al respecto, porque hoy el presidente de la Nación dijo algo, y como vos estás a cargo de muchas organizaciones sociales, te quiero preguntar, ¿qué sentís cuando el presidente dice gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente? Hablando de rompecabezas, me pareció interesante. Gran parte de la inflación está autoconstruida, está en la cabeza de la gente. Lógicamente que esto también está siendo dicho al presidente Lula, que aterrizó en la noche de ayer, ¿no? Es decir, que nosotros nos autoconstruimos la inflación, no es que vamos al súper y aumenta la inflación, no, es una autoconstrucción. ¿En qué país vive?
Bueno, yo creo que vive en un país de las maravillas, o en el Principito. Bueno, yo creo que él es el Principito, ¿viste? Que sale de la Rosada, se sube el helicóptero y va a Olivo, ¿viste? Y así todos los días e inventa de que nosotros, yo quisiera que él baje al territorio y se ponga las zapatillas. Él y todos los funcionarios de ellos, ¿no? Porque todos hablan, pero ninguno baja. Aparte, todos millonarios y todos cobran, se aumentan los sueldos, pero no aumentan el sueldo a los trabajadores, no ayudan a los merenderos, a los que hacen la comida, de pagarle un sustento. O sea, nosotros criticamos todo esto, pero ellos son funcionales a todas estas cosas.
Exactamente. Y vos dijiste que tenemos un dirigente sin una estructura, es decir, sin una estructura como la tiene la mayoría, como Ricardo. Ahora, vos que sabes tanto del mundo político también, aparte de las organizaciones, Diego, ¿no hay que crearle a una estructura a un dirigente como Ricardo, en donde va a enfrentarse con muchas situaciones y en donde ya se está enfrentando? Una estructura distinta, estoy diciendo, quizás, pero ¿no hay que crearle una estructura?
Por supuesto, yo estoy a su lado, de los conozco, de mi hijo, cuál es la solución. ahora hay que convencer a los compañeros que están con miedo, porque la mayoría están con miedo de perder todo lo que tienen, lo poquito que tienen, porque no se tienen todo, tienen muy poco, y hay que hacerles entender que no se va a perder eso, sino ir por mucho más. Vamos a ir por la dignidad de cada uno. Entonces, cuando uno habla de la dignidad de cada uno, con un dirigente que no está manchado y que no está intoxicado, pues a mí me suena esa situación. Entonces, desde ahí avanzo. Yo soy un dirigente social, yo estoy para acompañarle, para acompañar a los compañeros que se quedan sin laburo, ver cómo les podemos dar una mano, de cómo los podemos ayudar, hasta que Ricardo Nieva pueda resolverle sindicalmente el tema laboral. Pero, vos fíjate de lo que estamos hablando, somos dos actores en lo cual estamos haciendo esto por nuestra parte, por todos nuestros compañeros. El presidente de la Nación, el ministro de Trabajo, Sergio Massa, ¿dónde están? ¿O solamente viajan a Estados Unidos para hablar con el Fondo Monetario Internacional y ver cómo pagan la deuda y cómo nosotros seguimos siendo pobres? Porque mi generación y la generación de mi generación, nosotros no ponemos, no plantamos la lucha en nuestra bandera, van a terminar siendo una colonia.
No únicamente el oficialismo, también en algunos casos, porque vamos a ser sinceros, hay municipios, está Capital Federal, hay provincias, hablando a nivel general, ¿dónde está la oposición? Es decir, ¿dónde está el oficialismo y dónde está la oposición? Porque muchas veces, en algunos casos, gobierna la oposición. Es decir, hay una carencia y hay un vacío muy grande que se motorizan las distintas necesidades como la que están viviendo ahora en esta corriente, ¿no es así? O coordinadora.
Sí, pero a ver, la política. La política hoy, mi querida Alejandra, no discute cuál es la solución de cada distrito o de cada localidad. No discuten no perder el poder.
Exacto.
Entonces, ya no es política. Porque la política, de que todos hablan de Perón, de Alfonsín, lo que sea, era una política homogéneamente que miraba más allá de los intereses del pueblo. Hoy no se mira al pueblo, hoy se miran sus propios intereses y cómo discuten no caer en cana. Entonces, desde ahí va el juego. A ver, todos a veces me critican cuando yo hablo de Cristina. Pero Cristina es la única que puso en juego que había que mirar hacia abajo porque el pueblo estaba devastado y porque estaban pasando cosas de que hoy están viendo. Cuando lo dijo en el 2008, nadie dio bola y hoy lo estamos padeciendo.
Bueno, pero también, discúlpame Diego, también puede haber muchos que están en desacuerdo con Cristina y muchos seguramente están allí presentes. Ustedes tienen la posibilidad de escucharse entre ambos, ¿no es así?
Exacto.
Bien.
Acá hay de todo, en esta mesa hay de
Esto
todo.
Es muy importante decirlo, es muy importante.
Y en esta mesa nos respetamos todos, pero lo... Hay algo de esta mesa que vamos todos en conjunto. Todos queremos lo mismo, el bienestar para todos.
Bien, clarísimo. Diego, ¿me pasás con Ricardo?
Sí, Alejandra, muchas
muchísimas gracias. Gracias a vos, Diego el Pulga Martínez, estuvo también con nosotros. Marcelo Benítez, Diego el Pulga Martínez. Se escucha el sonido ambiente en el cual está haciéndose presente esta corriente, está haciéndose presente esta coordinadora, está haciéndose presente este nuevo aire fresco y también como referente Ricardo Nievas. Ricardo, ¿estás allí?
Sí, Ale, estamos acá. Y como escucharás del fondo, viste, estamos como los gatos, que cuando gritan no es porque estamos peleando, sino porque nos estamos reproduciendo.
Sí, se nota que había una reproducción y en un determinado momento hasta un golpeteo dictando fuerza y apoyo y manifestación al respecto. Se percibió y se percibió también al aire, y eso es muy importante, renovar las fuerzas cuando a veces se pareciera muchos casos que se está abatido al respecto. Te quiero preguntar algo que tiene que ver con rompecabezas y que le pregunté recién a Diego y que dije se lo voy a replantear también a Ricardo. Ricardo, ¿qué sentís cuando el presidente de la Nación hoy dice gran parte de la inflación es autoconstruida, es decir, la construimos nosotros con el gestito y el dedito en la cabeza? Está en la cabeza de la gente, la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente. Creo que es un gran título y aparte fueron las palabras del presidente para un programa como este, como rompecabezas. ¿Está en la cabeza de la gente la inflación? ¿Es autoconstruida?
Yo diría que está sobre la cabeza de la gente.
Qué bien.
No en la cabeza. Porque cada vez que uno va a un supermercado,
no puede comprar una leche, no puede comprar el pan. Los jubilados, si compran los remedios, no comen. El que tiene que pagar un alquiler, directamente, bueno, está al horno. Así que lo que dijo el presidente me parece una insensatez total. Pero lo hemos escuchado decir tantas barbaridades al presidente que ya a veces tenemos que pensar que está senil, no puede pensar otra cosa. Es una persona que no tiene poder de análisis, aparentemente. No sé quién escribe los discursos, pero la mayoría son fallidos. Siempre dice algo que no debe decir. O que no debería decir.
Quizás hay algunos que no son escritos por otros. Quizás hay algunos que es lo que le nace a él. ¿Por qué vamos a pensar que se lo escribe otro? En algún caso, quizás él pudo salir y decir que la inflación está autoconstruida. No creo que esté tan alejado del pensamiento de un Alberto Fernández.
Y en realidad, desgraciadamente, los argentinos tenemos lo que nos merecemos por no mirar a la hora de ir a poner el botito en la urna. Espero que en estas próximas elecciones analicemos lo mejor, veamos qué es, a quién vamos a llevar a dirigir los destinos de este país y tratemos de no equivocarnos.
Ahora, la foto con Lula está muy buena, te quiero decir, retocada, re bien.
Y sí, bueno, pero ellos se pueden permitir esas cosas mientras nosotros estamos acá peleando como hacemos para defender el laburo de la gente.
Por eso te digo, retocada está. Muy bien. El canciller venezolano llegó al país en un vuelo privado y crecen las dudas sobre la presencia de Maduro en la CELAC. Vamos a decir, porque es un tema de hoy, aterrizó a las 13:30 en el Oparque en un Learjet 60. ¿Ustedes también todos tienen un Learjet 60? Les pregunto, todos los trabajadores y trabajadoras allí en la corriente aterrizaron en un Learjet 60, más o menos, ¿no?
Sí, acá en Australia el 22.
Claro, sí, exacto, ahí, sí. Yo dije, para mí todos entraron ahí en un Litcher 60 y toda la corriente, toda la coordinadora marítima, portuaria y a nivel federal están todos presentes allí en un Litcher 60. Y vos te tenés que sacar foto con todos allí presentes y la retocas, ya que está de vez en cuando te retocas. Vamos a decir.
A lo mejor viene super bigote.
Puede ser, uno nunca sabe. Vamos a decir algo, está en comunicación con nosotros en estos momentos, Ricardo, está en comunicación mi co-conductor, que lo estoy extrañando también, la verdad que me han dejado, Richard, vos me dejaste. Vos me dejaste, Ricardo Nievas, me deja el Pulga, y el que más me ha dejado es mi co-conductor, Sergio Antivero, me ha dejado en el olvido, parece el tango.
Siempre está empujando, no deja nunca.
Me ha dejado en el olvido, soy como el tango, así me ha dejado. ¿Cómo estás, Sergio?
Voy a dar una primicia antes.
A ver.
No, yo no es que te abandoné ni nada por el estilo, estoy luchando. O sea, acá en este país, como vos lo escuchás, todo esto que están en el poder hoy, que manejan el dinero de la gente, que manejan el dinero del pueblo. Y cualquier astrólogo, perdón con lo que voy a decir, es un dicho argentino, ¿no? Con el trasero ajeno. Vos fijate que hoy venía por la colectora y veo máquinas nuevas de los Hinter. Los Hinter era chiquito frente a la Terminal 4, pero es román y hoy tiene todo Dock Sud y también parte del nuevo complejo de parque industrial que hay allá en cerca de La Plata. ¿Qué te quiero decir con esto? Este payaso que tenemos de presidente, que también un llamado a todos los sindicatos, a los muchachos, a aquellos que son vendidos, ni hablarles porque siguen en la de ellos, sino a todos los que quieren presentar lucha, los únicos, creo que son los únicos limpios que tenemos es Daniel Amarante y los muchachos del cuerpo delegado de Terminal 5, que son los únicos que no se han vendido y no han vendido a nadie. Creo que es una casa muy... tiene una casta muy muy diferente a lo que nos está pasando. Recibimos a Lula, recibimos a los demás. Hoy las multinacionales avanzan con todas, pero para la pyme que ellos viven como masa y todos estos políticos berreta que tenemos en el país, hablan de las pymes y a las pymes no se le da nada, a las pymes no se le da ni una ayuda. Yo diría que no ayuda, porque la verdad que las pymes no necesitamos que nos ayuden. Realmente que sean un poquito más blanditos con las pymes. ¿Por qué ellos hablan de las pymes? ¿Sabes por qué? Porque se están regalando con todas las multinacionales y transnacionales como GM, como sí. La señora Arieto, que va y defiende los dólares de la transnacional, como esta Loginter,
sí, sí.
Como Exolgan, y bueno, se hacen cosas a espalda de los trabajadores y de la gente, que le dan de comer como pajarito, porque cuando yo escucho, yo me agarré ya con Nieva y con el Pulga, porque no tiene que existir la comida para la gente. Este país tiene que ser digno, no hay que solamente salir a festejar porque Messi nos dio la copa, ¿me explico?
Sí.
Este país da para mucho más y estamos en el 2023 y creo que todas las pymes, si hoy tuvieran un poquito estos tipos, estos asesinos, estos nazis que tenemos, porque estos son traidores a la patria, fueran un poquito más benévolos, nosotros podríamos dar trabajo a mucha gente, pero ellos no quieren que la gente trabaje. Nosotros, las pymes, somos enemigos número uno del país. ¿Por qué? Porque damos trabajo y estos tipos no quieren que la gente se levante ni quieren seguir dándole comer como pollo. Entonces, la usan los Grabois, la usan todos estos para hacer plata con la gente pobre. Porque les encanta a los pobres, les encanta que Argentina esté de rodillas. Entonces, los trabajadores, que son la lucha, como dijo la señora Patricia Bullrich cuando me habló, quiero que nombre a los trabajadores y que vaya al puerto si quiere tener a la gente trabajadora de verdad, no a la que le roba al país, porque si no, es más del montón. Arieto ya sabemos que es enemiga número uno del trabajador, porque así se le tira Gemes, así se le tira... Ella quiere hacer una guerra con Moyano, negativo... A Moyano no le va a hacer mueca, está jodiendo al trabajador, al que crea las cosas. ¿Me explico?
No.
Entonces no sirven, son todos traidores a la patria. Eso es lo que son. Y cuando uno dice así es facho, ¿no? Pero no es así. El trabajador tiene que despertar, hermana. Eso Bien. Es lo único que te puedo llegar a decir.
Aguárdame, Sergio, no me quedó claro todo lo que dijiste. Ricardo, me habías manifestado una primicia. ¿Hay una primicia?
Sí, ya le dimos nombre a la coordinadora y se va a llamar coordinadora.
Pero es más de lo mismo, es más de lo mismo, no me gusta. Acá hay que convocar a los trabajadores de verdad, que quieren trabajo y quieren ser dignos. Vos podés nombrar sindicatos, si podés nombrar, ya se lo dije a Nieva. No sirve, ¿me explico? No
sí.
Sirve, porque la gente, ¿qué es lo que quiere? Quiere algo real, no más de lo mismo. Hay que convocar al trabajador, sea el médico, el enfermero, que están todos olvidados, hasta que junta cartón. Estos tipos se tienen que poner a trabajar. Es la única forma de que estos ladrones que tenemos en el país empiecen a tomar un poquito de conciencia. ¿Vos de dónde viste que hoy el Manzano es dueño de Sur, que el Manzano es dueño de esto y es dueño del otro, si cuando entraron a la política eran secos? No tenían nada. Y hoy la gente, ¿qué hace? Espera que le traigan el camión de comida. No, hermano. Vamos a empezar. Y yo y nosotros con la cooperativa para sacar 50.000 pesos del banco para poder pagar algo, tenemos que estar firmando todo, mostrando los análisis de nuestra abuela. ¿O será que la cooperativa Puerto Argentino no tiene cuenta offshore? ¿Viste?
Bien.
Hola.
Se te extraña, Ricardo. ¿Vas a venir, Sergio, al piso o no?
Sí, ma, pero estoy trabajando como loco porque...
Bueno, pero venite al piso, Sergio.
Mira, tengo las máquinas rotas. Tengo las máquinas rotas. La gente la tengo sin trabajar. ¿Y sabes qué? Eso me pone más mal porque se dispara tanto el dólar. Y ¿sabés cuánto sale la cremallera de una máquina mientras ellos bajan máquina cero kilómetros? Porque del puerto, del cerco del puerto para allá es todo dólares. Ellos es todo en dólares, nosotros somos triple hornero. Me sale 1.500.000 pesos hacer 13 engranajes para una máquina. ¿Me explico? Entonces, los políticos de mi país, pero ¿sabés a dónde se pueden ir? Sigan fomentando pajaritos para que coman de la mano los Grabois, las Arieto y todo eso, porque entre ellos se pelean y después comen asado juntos. Ese es el punto.
Bien, clarísimo.
No que demuestre lo contrario, sino que demuestre lo contrario.
Clarísimo.
Igual que la señora Patricia Burri, igual que el vendido de Macri. No hay político bueno hasta que no le demuestren al país que realmente trabajan para la gente y que los pibes puedan tener un futuro. Pero si Argentina tuviera un futuro, somos el granero del mundo y tenemos todo. Y ellos no podrían robar.
Claro.
Ese es el tema. Son ladrones. Se lo dice alguien que está limpito.
Clarísimo.
Trabaja.
Sergio Antivero, un placer como siempre y te espero en el piso próximamente, ¿eh?
Mucho aguante a la gente de Terminal 5.
Bien.
Lo único que no se vendieron y nunca aflojaron y saben lo que quieren. Ese es el problema de Terminal 5, de Daniel Amarante y de todo su delegado y todo el cuerpo delegado.
Bien.
Ellos saben lo que quieren. Ellos no son pajaritos para comer de la mano de estos malandras que tenemos en el gobierno.
Quedó clarísimo. Sergio, se te extraña. Cuídate mucho, corazón. Besito.
Beso, chao.
Chao, vida. Y estuvimos con él, estuvimos también. ¡Qué jornada la de hoy! Tuvimos a Marcelo Benítez, tuvimos Diego El Pulga Martínez, tuvimos desde la coordinadora corriente a Ricardo Nievas, que vamos a decir que se cayó la comunicación por una cuestión de que empezó a haber un sonido, seguramente ambiente, muy pero muy fuerte, entonces se cayó la comunicación correspondiente y ahora lo intentamos llamar y da permanentemente ocupado. Queremos decirle eso. La habíamos bajado por una cuestión de que no sentíamos bien por mucha gente alrededor y entonces después se dio de baja completamente como para poder escucharlo también a Sergio y ahora está dando ocupado, ¿no es así, Matías? Así que no pudimos volver a levantarlo porque está dando ocupado, pero la semana que viene vamos a tener las primicias. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 haciendo mucho, pero mucho más Rompe, Rompe. Hoy más que nunca, cabezas.